A partir de este momento, el panorama nacional e internacional del ciclismo lo comentamos desde la perspectiva de Steven Mora y su grupo de CR Ciclismo en Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación.
Amigos, ¿qué tal? Feliz domingo, buenos días para todos ustedes, acá desde el estudio principal de Teletica Radio 91.5, feliz mañana. Donde quiera que se encuentren, acá nosotros rodeados de este majestuoso valle central con las montañas del sector sur de la capital, divisando lo que es la Cruz de la Juelita. Gracias a todos ustedes los que nos están en estos momentos escuchando a través de sus diferentes aparatos reproductores, trotando en la sabana, con la familia, o bien que van de camino a la playa, no sé, imagino, cierro los ojos, usted manejando rumbo a Punta Arenas sobre la 27, a disfrutar con la familia, ver el atardecer, sentarse ahí en el paseo de los turistas, o bien si está levantándose, haciéndole el desayuno a su pareja, a sus hijos, o para usted que vive solo. Gracias por acompañarnos, esto es CR Ciclismo acá en Teletica Radio, donde siempre, siempre estamos con usted. Hoy venimos a hablar, como es habitual, desde el 2017 que arrancamos, dimos el primer pedalazo ese día en Clipamos para comenzar a pedalear acá en Teletica Radio, llevarle todos los domingos como hoy la información del ciclismo tanto nacional como internacional. Hace una semana, mi querida amiga Marisol Toro, estábamos en pleno desarrollo de lo que fue la última edición del Gran Fondo Andrei Amador. Y aquí te saludo, Marisol. Cuando estamos escuchando de fondo, don Omar, déjeme sonar esa y luego usted me dice, Marisol, ¿cuál es la canción? Porque estás ahí poniéndole esta música, recordando a José Alejandro Steller, que una vez más, un gran abrazo, un gran saludo para el jefe José Steller, recuperándose allá en la altura de Zarcero, cerca de Zarcero, oriundo él de Naranjo, pronta recuperación, José Alejandro Steller. ¿Cuál es esta canción? Me la deja aquí sonar, Marisol.
Quiero saber cómo es que baila la Julieta.
Quiero saber cómo es que baila la Julieta.
Julieta baila sexy con la mano en la cabeza.
Julieta baila sexy con la mano en la cabeza.
Salió el sol.
Salió el sol.
Cuerpo bronceado y sucio.
Señorita Toro Valencia, ¿qué tal Cali?
Saludos, Steven, un abrazo para todos los oyentes de Teletica Radio y no quería dejar de recordar a mi compañero José Alejandro Steller. Como somos contemporáneos, sé que estas canciones le traen el recuerdo de toda su época de colegio y espero que esté allá relajado, recuperándose y poder amenizarle un poco el momento con esta melodía. Salió el sol. Y traemos el recuerdo a Don Omar porque está por estos días de moda en Costa Rica a propósito del concierto que se realizó el día anterior en el Estadio Nacional con otra grande del reggaetón como Ivy Queen. Cali, bien, ha bajado la temperatura, hay algunas lluvias y como siempre alta la temperatura a pesar de eso.
Aquí subió, Marisol, hace una semana teníamos unos vientos que parecían los vientos huracanados de Mazinger Z. Yo sé que los que rondan mi edad, que es casi los 50, recordarán esa icónica caricatura como lo era Mazinger Z y tenía una arma letal, ¿verdad? En ese momento, que eran los vientos huracanados. Y así estaba San José hace una semana, pero, bueno, vos lo viste en la transmisión, como en el sector de el Alto de las Palomas realmente a los pedalistas les costaba afrontar ese rival invisible como lo es el viento. Sin embargo, hoy, una semana después, la temperatura es altísima, ya ahora sí es alta para nosotros, y poca brisa, sí, es lo que podemos estar diciendo. Así ha sido el panorama en estos últimos días. Marisol, hablando de Don Omar, recuerdo yo que ese fue de los primeros reggaetoneros en pegarla bien fuerte después de que lo había arrancado el general allá en el sector de Panamá por finales de la década de los noventas. Don Omar, sí, así mismo que estuvo ayer sábado en nuestro país, en el Estadio Nacional de la Sabana. Hoy vamos a hablar de diferentes temas, Marisol. La Vuelta a El Salvador, que es la vuelta más importante de Latinoamérica, y Costa Rica presenta una selección totalmente renovada al mando de Paula Herrera como directora técnica. Ticos en el extranjero, que además ya han tenido alguna participación. La Strade Bianche, hablaremos de una carrera que no está catalogada como monumento, pero asoma ahí en el firmamento y la mayoría ya casi que la damos como por hecho ser uno de los monumentos obligados. Y la prueba por etapas París-Niza de cara al sol, como es este evento allá en que arranca en París, termina en el sector de Niza, y pues ahí van a estar algunas de las estrellas del ciclismo internacional. De esto vamos a estar conversando a la vuelta. Vamos a arrancar con lo que nos ha dejado el Gran Fondo André Amador, la última edición. Haremos un análisis general de lo que ha sido y lo que ha dejado la estructura de este evento que ha marcado durante 3 años la ruta de la organización de los eventos nacionales, por la infraestructura, por el montaje, por la organización, porque aglomera todo tipo de ciclismo, desde el competitivo hasta el más recreativo, desde el juvenil o desde las ligas menores hasta los máster, desde la inclusión o es tan inclusivo con los paraciclistas, que son aquellos ciclistas que les falta algún miembro del cuerpo y aún así siguen firmes, demostrándonos que sí se puede, y por eso la organización del Gran Fondo les dio el nombre de Los Posibles, porque todo lo hacen posible, y de todo esto vamos a estar hablando. Sin embargo, nos vamos a ir a la pausa. Recordar que hoy Picaña Grill lo invita para que esté a partir del mediodía disfrutando de sus 12 cortes de carne. Picaña Grill, la especialidad, el corte picaña, pero tienen 12 cortes más adicionales para poder disfrutar del auténtico sabor brasileño servido por gauchos. Así que los invitamos para que estén en Picaña Grill a disfrutar de esos 12 diferentes cortes. Además, tendrán la posibilidad de disfrutar de los platos fríos, las ensaladas, la estación de pastas, además de pizza, pizza, pasta, también sushi. ¿Y dónde están ubicados? Están ubicados en Sabana Sur, 150 metros al oeste de la Contraloría General de la República. Y si su automóvil, Marisol, bueno, usted no, porque no podría venir hasta acá y luego llevarse los repuestos, pero si usted estuviera acá y tiene un problema con su vehículo, Autorepuesto San Sebastián, Autorepuesto, los compensadores de mi buen amigo Víctor Jarquín, que todos los días está quejando de eso. Los compensadores de Víctor Jarquín los puede encontrar en Autorepuesto San Sebastián, 300 metros al sur del Walmart de San Sebastián. 2 edificios con todo lo necesario para darle solución al problema de su automóvil y darle a usted la solución para que su automóvil continúe de la mejor manera. Y por supuesto que estamos con la fibra simétrica más estable de Costa Rica, como lo es la de Telecable. Telecable con la T de Tico. La pausa y regresamos.
CR Ciclismo en Teletica Radio. Generamos conversación. Informamos de ciclismo.
Mejor servicio, calidad y velocidad, la mejor conexión que te da tranquilidad. Somos pura fibra, elegí lo mejor. Con Telecable no te pierdes la acción. Elegí Telecable, elegí la mejor conexión. Elegí Telecable, somos pura fibra. Telecable.
Frijoles Los Tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come Frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra.
Por eso, coma todos los días Frijoles Los Tierniticos. Los Tierniticos, el frijol de los ticos.
Se te dañó el vehículo y no encuentras el repuesto que necesitas. Autorepuesto San Sebastián es tu solución. En Autorepuesto San Sebastián ofrecemos un amplio stock de repuestos nuevos y usados. Te ayudamos a solucionar desde el problema más sencillo hasta los más complejos, desde un tornillo hasta motores completos. En Repuesto San Sebastián no solo vendemos repuestos, te ayudamos a solucionar tu problema. Nos encontramos a solo 750 metros al sur del Walmart en San Sebastián. Sí, está cerca de la calidad y el buen servicio que vos y tu auto merecen. ¿Necesitas ayuda o información adicional? Llámanos al 2226-2131. Nuestro equipo está listo para asistirte. Autorepuestos San Sebastián, tu destino confiable para soluciones de calidad. Ven y descubre la diferencia hoy mismo.
Cicloboutique San José, bicicletas Cube Alemana, BMC Suiza y las americanas Giant y Cannondale, las que usan campeones del mundo. Cuotas a 24 meses sin intereses, un solo lugar, Cicloboutique. En Cicloboutique, un piso completo solo para ciclismo femenino, la más grande variedad de bicicletas y accesorios para todos. Recibimos su bicicleta usada. Nueva ubicación en el corazón de San José, 75 oeste del Hotel Aurora Holiday Inn. Cicloboutique, 2222-4500, el ciclo multimarca más grande de Costa Rica.
Esto es CR Ciclismo en Teletica Radio. Generamos conversación, informamos de ciclismo.
Regresamos, gracias por acompañarnos. Y como todo lo bueno siempre termina en algún momento, Marisol, aquí que te veo en esta doble pantalla, vos allá en Cali, nosotros acá en San José de Costa Rica, y gracias a Telecable con el internet más estable, todo lo bueno llega a su final, siempre es así. Siempre llega al final de las cosas buenas, y por alguna circunstancia que ya es meramente de los organizadores, han dicho, después de 3 ediciones, decimos adiós al gran fondo André Amador, porque incluso algunos no lo saben, pero no están tan al tanto del tema del ciclismo, pero esta organización que tuvo a 5.500 corredores inscritos, Marisol ya ha dicho desde hace varios meses atrás, no va más el gran fondo André Amador.
Creo que es una de los anuncios que ha causado también, pues digamos que un poco de tristeza en los aficionados y también en todos los que estamos implicados en la materia del ciclismo. Para los corredores que se desempeñan normalmente en la categoría élite, esta también era una muy bonita oportunidad de compartir en casa, de buscar también competitividad. Además, porque la organización pues se preocupaba por todos esos detalles, de darles ese lugar que representan los ciclistas élites, aquellos que se dedican a este deporte de una manera muy determinada, incluyendo también a todos esos aficionados que hay alrededor, que también lo practican de manera recreativa y demás. Pero incluso después de la fiesta que hemos visto durante el domingo, hemos recibido diferentes comentarios y muchos coinciden en que ojalá no fuera la última esta edición 2024.
Comencemos por este aspecto. 5.500 atletas. Yo resalto esto porque de verdad no es cualquier deporte el que logra reunir esta cantidad de atletas practicando, más la cantidad de aficionados o público y staff que están a lo largo de la vera del camino.
Y son el testimonio de un evento sin precedentes, de los mejores en Latinoamérica, sin temor a equivocarnos, y con la gran posibilidad de reunir a todas estas personas alrededor de la bicicleta, porque bien lo dice Steven, usted, por novato que uno sea, por más que sea la primera experiencia para alguien que se inscribe a este tipo de carreras, todos requieren de una logística, y por mínima que sea, pues por lo menos 2 personas están acompañándole el día del evento.
Sí, totalmente, Marisol, totalmente, y por eso le decía, no solamente hago énfasis en el tema de la cantidad de atletas inscritos, sino que te lo digo desde el punto de vista de la gente que acompaña, y creo que vos lo ratificas muy bien desde ese punto de vista. La carrera que vamos a decir, Marisol, yo creo que lo hemos hablado mucho, no solamente en la competencia, sino en el resumen que presentamos, y los invitamos a que vayan a nuestro canal de Facebook a ver el resumen que presentamos en ese momento de la competencia. Es un resumen amplio, de más de una hora, y ahí pueden darse cuenta de todo, del minuto a minuto que se fue desarrollando la carrera. Pero a grosso modo, Marisol, yo creo que fue una carrera, a ver, que si ya dejamos de lado la parte de la cantidad de público, donde había un sector que era élite, obviamente el élite es el más pequeño, toda una masa recreativa, pero esa carrera de élite fue espectacular, principalmente en el retorno después de llegar a Orotina y esos, ¿qué? Estamos hablando 60 kilómetros, 64 kilómetros aproximadamente, desde Orotina hasta el Paseo Colón, con 2 equipos planteándose cara a cara, en un principio el 7C, luego estuvo por ahí el Colono, desapareció el Colono, asumió el Panamá Cultura y Valores, desapareció el Panamá Cultura y Valores y aparecía el Bicicleta Giant, seguía el 7C siendo el más incisivo. Y al final, a partir de Santana, Marisol, creo que ahí podemos comenzar a arrancar en esta parte final, un corredor, un solo corredor, el pedalista Luis López, el corredor hondureño del MMR Sportive Storm, que se mete en una fuga donde estaba Rodolfo Villalobos y donde también estaba Gabriel Rojas. Con estos tres pedalistas, a partir de Santana Marisol, creo que podemos ya llevar hasta los últimos kilómetros.
Aunque todos los ciclistas, incluidos los élites, iban con la premisa de disfrutar de un evento que estaba llegando a su fin, primero, Steven, el recorrido fue impresionante cómo desafió la condición de todos los corredores. Con ese tramo de descenso que se asumió de una manera rapidísima, realmente altísimos promedios de velocidad, y con dos factores en el regreso, el ascenso o los constantes tramos ondulados, con algunos repechos muy duros, y la dificultad que impuso el viento de cara. En todas las categorías, el comentario era generalizado, fue muy difícil asumir esa última parte del trazado con el viento de cara. Y en la categoría élite, pues lo vimos, el trabajo de eliminación que hizo el 7C Economilaco Inex, jugando a favor de Gabriel Rojas, atacando con Luis Daniel Oces, con Leandro Varela, con Rodolfo Villalobos, y finalmente queda Gabriel Rojas para encarar ese remate frente a Luis López, que muy inteligentemente pues usó sus armas de ser un corredor que corría individual para decir o dar la impresión de que ya no llevaba más reserva en las piernas, y al final termina recuperando terreno y rematando, aprovechando esa fibra rápida para imponerse en los últimos metros.
Marisol, en el análisis general, yo creo que la gente podría decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Un solo corredor pudo frente a todo un equipo? O sea, la conclusión es que sí, sí. Un solo corredor al final le jugó a su manera, como bien lo estaba explicando Marisol, bajo sus recursos, y le termina ganando a escuadras completas. Que la última escuadra en llegar a línea de sentencia y pelear por la meta fue el 7C, sí, que pierde, sí. Pero yo creo, Marisol, que también hay que resaltar algo. El 7C trató de jugar a ganar, perdió, y yo creo que en eso es donde los aficionados y donde el aficionado seguidor del 7C sigue con esa espinita, ¿verdad?, de que les den un triunfo, pero corrió a tratar de ganar. Eso partiendo de ahí, de que perdió, yo creo que ya lo demás es un análisis muy a lo interno.
Sí, estoy de acuerdo, y en el caso de Luis López fue un corredor muy inteligente. Me encanta esta situación que vimos en la élite masculina porque, pues, y creo que lo hemos escuchado de muchos ciclistas en varias carreras, Steven, las pruebas no siempre se ganan con piernas, a veces la cabeza termina siendo un factor determinante, porque por piernas podemos estar equiparados, pero la manera como planteo mi estrategia para buscar la victoria, además de que Luis López había sido segundo el año pasado en esta misma competencia frente al mismo rival, pues en esta ocasión fue muy inteligente. Primero, porque se cuidó, intentó en algunos momentos ir en solitario, se dio cuenta que no le iban a dar largas a una fuga, y menos con él involucrado, entonces prefirió que el 7C jugara sus cartas y él caer a la escapada. Hay mente y piernas, porque tuvo las piernas y la capacidad de unir, de conectar con la intención que ya había lanzado el 7C en el último tramo, porque vimos a otros corredores intentando hacer la misma conexión y definitivamente no pudieron. Y al final no se desesperó, Gabriel Rojas también hizo su estrategia, esperó el tramo más empinado para lanzar su ataque, pero no fue contundente. Dejó sobrevivir a la serpiente y ya sabemos el desenlace.
Como siempre dicen los técnicos, la culebra se mata cuando es pequeñita, porque cuando ya se hace grande, Marisol, ya es más complicado, ¿verdad? Aplicándolo al término ciclístico, claro, cuando ya Gabriel trató de deshacerse de Luis López, este hondureño que además, ojo, la gente puede decir, ah, es que Honduras, pero ¿qué historia tiene Honduras? Honduras ha venido creciendo en los últimos años en el ciclismo centroamericano, y una de sus puntas de lanza, o su punta de lanza más importante, es este caballero, Luis López. ¿A qué ha venido a ganarle? Vuelvo, al 7C en el ciclismo de montaña en el Transcosta Rica. O sea, no es ningún desconocido. Ha sido un hombre que en centroamericanos se ha batido con Guatemala, Panamá y Costa Rica y ha sacado la cara. Y en el ciclismo ahora de estos grandes fondos de André Amador, ya lo decía Marisol, el año anterior fue subcampeón frente a Gabriel Rojas, que terminó ganando, y ahora en esta oportunidad le devuelve la facturita, se la devuelve, se la cobra y le gana este gran fondo André Amador en su última edición. Así que para los que tal vez desconocen qué tan bueno o qué tanto tiene Luis López, pues por eso ponemos estos antecedentes. Que Honduras no tenga mucha historia en el ciclismo, cierto. Pero de que este corredor y otras generaciones que vienen atrás de él tiene talento, Marisol, es algo que el que no se quiera dar cuenta en Centroamérica, yo creo que se engaña solo.
Sin duda, es también el resultado, este triunfo de la experiencia de Luis López, un hombre muy versátil, como bien lo señala usted, Steven, que corrió solo, sí es cierto, pero aquí puso a prueba toda esta experiencia y al final pues se lleva un triunfo muy bonito, que bien lo decimos, lo había buscado el año pasado, los desperfectos mecánicos le impidieron tal vez estar de lleno en esa pelea, pero el deporte siempre da revancha y llegó la de Luis López en el cierre de la trilogía del Gran Fondo André Amador.
Correcto, y en el caso del género femenino, Marisol, Milagro Mena sigue siendo la corredora más constante, sigue su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, van a ser los segundos Juegos para Milagro Mena, y bueno, aquí en Costa Rica sigue demostrando que tiene un nivel muy bueno, quizá un paso por delante, o quizá no, o sea, lo ratifica con los triunfos, un paso por delante frente a las demás competidoras costarricenses, y en este caso la guatemalteca que vino, que fue Gabriela Yasmín Soto.
Fue una carrera también muy exigente para las damas, como lo había comentado Milagro Mena también en programas anteriores a través de TDMás, su estreno de la temporada iba a ser el Gran Fondo André Amador antes de ir al Salvador, donde era su primera competencia con el Soltec Iberoamérica Costa Cálida, y pues aquí ha dejado muestra de esa gran preparación que está asumiendo de cara a los Juegos Olímpicos y de ese nivel competitivo que siempre muestra la costarricense al imponerse a Cristel Espinosa, que había sido la campeona del año anterior, y a Yasmín Gabriela Soto, que es una corredora que también está preparando eventos tan importantes como la Vuelta Femenina a Guatemala.
Pues ahí está un poco todo este ir y venir de lo que ocurrió en esta competencia. Marisol, me queda un aspecto muy claro. Qué buen corredor Gabriel a nivel de carreras de un día. De verdad, por etapas todavía nos falta verlo con una contundencia en una prueba de por etapas. Ojo, ganó en Portugal, ¿verdad? Ganó en Portugal, pero a nivel local no le ha logrado caminar el tema de Vueltas a Costa Rica del año anterior o del año tras anterior y el año pasado. Pero donde Gabriel Rojas, a mí en lo particular, me encanta es verlo en carreras de un día, clásicas, centroamericanos, pruebas como el Gran Fondo André Amador, me parece que es un tiro de garantía para el país y para el equipo.
No hay duda, todo también depende muchísimo en los equipos de cuál sea la consigna o con quién apuesta el técnico, y bueno, Gabriel también ha estado sujeto a esas posibilidades o a ese trabajo que a veces se dirige desde el cuerpo técnico, por qué corredor van a trabajar y demás, pero es cierto, Gabriel Rojas cuando ha tenido la posibilidad de apostar por una carrera por etapas, pues ha correspondido en varias de ellas, y especialmente las de un día, como bien lo resalta Steven, pues es un corredor bastante importante. Lo vivimos también en Pérez Celedón durante el Centroamericano de Ruta.
¿Y qué me dicen Cali? Cuando fue los Panamericanos Junior, donde al final termina consiguiendo la medalla de oro. Colono creo que está, a ver, creo no, Colono está en otra faceta. Me comentaban que Daniel Bonilla venía casi 22 días de vacaciones, Jason Huertas, lo mismo lo nota uno en los corredores, digamos, no están en su forma o pico físico óptimo, comienzan apenas a meterle un poco el pedal, el acelerador a esa preparación y a comenzar a levantar ya de cara a lo que van a hacer selecciones nacionales y campeonatos nacionales, que por cierto se van a desarrollar en Pérez Celedón, así que son diferentes facetas. Brian Salas, Marisol Guerrero en la escuadra del Costa Fruit.
Es uno de esos corredores que no se ha bajado todavía de la bicicleta, después de lo que fue la Vuelta a Costa Rica, donde obtuvo victoria de etapa, luego fue a competir a otros eventos como el Tour por La Paz, donde ganó la etapa reina, fue líder, y con esa buena forma competitiva, pues llegó al Gran Fondo André Amador. Marco Sánchez también nos dejó una grata impresión, fue uno de los más incisivos, tanto en ese tramo de ascenso hasta Orotina, y también en el regreso, y bueno, lo demás ha sido también muy importante por otros equipos como el Costa Fruit, que también estuvo ahí con Jeremy Quesada intentándolo, y Josué González, que ha regresado oficialmente a la competencia en un año en el que espera estar nuevamente en la categoría élite dando batalla.
Yo creo que lo de Josué, vamos a tocarlo en otro momento, pero el regreso de Josué significa algo muy importante dentro del ciclismo nacional.
Nos vamos muy felices con ese récord femenino de participación femenina que obtuvo el cierre del Gran Fondo Andrea Amador. Más de 1,120 mujeres pedalearon en esta competencia, un síntoma inequívoco de que cada vez esta disciplina crece más en Costa Rica y también en Latinoamérica.
Nos vamos a ir a la pausa, regresamos, amigos, gracias por acompañarnos.
CR Ciclismo en Teletica Radio. Generamos conversación, informamos de ciclismo.
Elegí una conexión veloz y estable de verdad. Elegí Telecable y disfruta de tranquilidad, calidad y servicio. Elegir lo mejor es fácil. Desde 30 megas por 26,900 colones. Pásate ya a Telecable al 4080-4000.
Frijoles Los Tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come Frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra.
Por eso, coma todos los días Frijoles Los Tierniticos. Los Tierniticos, el frijol de los ticos.
Se te dañó el vehículo y no encuentras el repuesto que necesitas. Autorepuestos San Sebastián es tu solución. En Autorepuestos San Sebastián ofrecemos un amplio stock de repuestos nuevos y usados. Te ayudamos a solucionar desde el problema más sencillo hasta los más complejos, desde un tornillo hasta motores completos. En Repuestos San Sebastián no solo vendemos repuestos, te ayudamos a solucionar tu problema. Nos encontramos a solo 750 metros al sur del Walmart en San Sebastián. Sí, está cerca de la calidad y el buen servicio que vos y tu auto merecen. ¿Necesitas ayuda o información adicional? Llámanos al 2226-2131. Nuestro equipo está listo para asistirte. Autorepuestos San Sebastián, tu destino confiable para soluciones de calidad. Ven y descubre la diferencia hoy mismo.
Cicloboutique San José, bicicletas Cube Alemana, BMC Suiza y las americanas Giant y Cannondale, las que usan campeones del mundo. Cuotas a 24 meses sin intereses, un solo lugar, Cicloboutique. En Cicloboutique, un piso completo solo para ciclismo femenino, la más grande variedad de bicicletas y accesorios para todos. Recibimos su bicicleta usada. Nueva ubicación en el corazón de San José, 75 oeste del Hotel Aurora Holiday Inn. Cicloboutique, 2222-4500, el ciclo multimarca más grande de Costa Rica.
Esto es CR Ciclismo en Teletica Radio. Generamos conversación, informamos de ciclismo.
Así suena esta canción de Don Omar mientras nos acompaña acá en este CR Ciclismo de hoy domingo. Gracias a todos por acompañarnos. Estamos en CR Ciclismo, los 91.5 de Teletica Radio. ¿Qué quieres decir? Dile, Marisol.
Pues,
¿a quién se lo quieres decir? Para decirle, dile.
No. Es una de las canciones más sonadas de Don Omar, sinceramente. Y de esas primeras que fue todo un hit para el mundo del reggaetón, cuando nos decían, ese será un género efímero, y 20 años después, seguimos viendo el reggaetón en las primeras planas, con nuevos artistas y demás.
Sí, ustedes son de la época de Don Omar, Marisol, vos y José.
Claro, Don Omar, Tito el Bambino, Ivy Queen, yo sé que todos estos nombres los identifica José Alejandro Steller perfectamente, ojalá se esté tomando uno de esos cafés ¿qué tanto ha prometido?
Sí, los que él produce, justamente. Pues bueno, Marisol, entremos en tema. La Selección Nacional de Costa Rica. Venimos a hablar de eso, pero antes escuchemos a Paula Herrera ha dado un golpe de timón absoluto, Paula, sobre los rostros que se ven en la selección nacional. Hemos dejado nombres históricos y comienza el proceso de una nueva generación. Así habla Paula Herrera, previo a la participación de Costa Rica en la Vuelta a El Salvador.
Bueno, muchísimas gracias igual a la Federación, la Junta Directiva, por el apoyo que le dan a la selección femenina, ¿verdad? Y a un fogueo que puede ser muy importante para algunas de estas ciclistas que son jóvenes y que van a tener la oportunidad de participar en estos eventos con grandes equipos y grandes ciclistas ahí en El Salvador, ¿verdad? Es importante recalcar que sí, son 4 Grand Prix y la Vuelta a El Salvador. Son 5 carreras diferentes en las que vamos a estar participando con las 7 ciclistas. Son 5 ciclistas sub-23, Crisia, que acaba de pasar a élite, y Giovanna Tansi, ¿verdad?, que nos viene a traer un poquito más de madurez al grupo. Que creo que lo importante recalcar en este momento es que es un momento importante para poder aprovechar el tiempo que tenemos este año, ¿verdad?, que es año olímpico, en el que tal vez no estamos tan enfocados o tenemos unas prioridades un poquito diferentes, y nos da la oportunidad de foguear a las muchachas más jóvenes, darles estas oportunidades, que creo que sería como el principal objetivo, ¿verdad? Van equipos muy fuertes, van grandes corredoras, está la campeona olímpica también en la planilla. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que ellas vayan agarrando experiencia, vayan sumando estos kilómetros de carrera, ¿verdad?, con grandes ciclistas, y para en un futuro poder ir pensando en el cambio generacional que tanto nos ha costado.
Bueno, Marisol, antes de entrar a hablar de la Vuelta del Salvador, yo creo que es importante hablar de la selección de Costa Rica. Obviamente, la Sele, como decimos, la Roja, ha dado un golpe de timón. Ya hemos escuchado a Paula Herrera. Dejamos nombres históricos como Natalia Navarro, como Adriana Rojas, entre otras, como la misma María Fernanda Sánchez. Y damos
paso María José Vargas.
María José Vargas, gracias, Marisol, que estuvo en los Juegos Olímpicos. Y en definitiva, algo que parecía estar pidiéndolo la afición del ciclismo, que es una renovación, ver rostros nuevos, ponen la ruta, ponen la hoja de ruta, ponen lo que es la dirección hacia la renovación total de las selecciones nacionales.
Y es importante este paso que da, porque como bien lo resaltaba ella en el audio, pues son 5 corredoras sub-23, una recién ascendidas. Sofía Quiroz, que por primera vez va a estar en un evento internacional con el equipo costarricense, con solo 19 años. Y se dice la experiencia de Giovanna Tansi, porque es de mayor edad, es élite, pero Giovanna no tiene mucha experiencia en selecciones. Sí ha sido convocada en varias oportunidades, pero no tiene ese bagaje de las que hemos mencionado recientemente. Lo que sí podemos dar fe es que es una corredora con una labor, con una capacidad de sacrificio muy importante. Ha sido determinante en los últimos campeonatos centroamericanos de ruta, tanto en el que se llevó en Pérez Celedón como en el que se llevó Milagro Mena en Pérez Celedón, y el que se disputó el año pasado en Panamá. Y me parece que la movida en este caso, la convocatoria de Paula Herrera, pues va con esa lógica que se está pidiendo no solo en el ciclismo femenino, sino en todo el ciclismo nacional. Ya es hora de buscar renovación y de apuntar a un nuevo proceso.
Absolutamente, sobre todo, las mujeres van a ir a los Juegos Olímpicos de París 2024 en escasos meses. Apunta que va a ser Milagro Mena. Pero una vez que Milagro Mena termine ese proceso de ciclo olímpico, no sé, difícilmente podemos volver a pensar en Milagro para el 2028. Y yo siempre he creído de que el nivel no tiene edad ni tiene cédula, simplemente se le mira el nivel. Pero a lo que voy es de que no podemos seguir esperando a que Milagro sea la única tabla de Costa Rica. Por eso es que yo aplaudo de verdad la decisión y ya tajante por parte de Paula Herrera en este tema. No porque saque a alguien, o sea, porque de verdad todas han dado una historia brillante a las selecciones nacionales, comenzando por Natalia Navarro. ¿Quién va a negar lo que Natalia ha aportado? Adriana Rojas, María José Vargas. Pero no podemos vivir de ellas. Hay que dar el siguiente paso. Como todo en la vida, igual ocurre en el género masculino. José Adrián Bonilla ya había dicho en algún momento que hay que pensar en los juveniles de segundo año. Ojo, los corredores que tienen cerca de 17, 18 años. Y si hablábamos de que en el ciclismo femenino iban a disputar los Juegos Olímpicos y a pesar de eso están dando el cambio generacional, lo ratifica más el género masculino que no logró clasificarse, que no logró clasificarse a París 2024 y que ahora tiene que pensar en el 2028 o 2032. Así que ahí está. ¿Y por qué está esta selección, Marisol? Y aquí te doy toda la luz verde para entrar. Porque vamos para la Vuelta a El Salvador. Y aquellos que tal vez digan, ¿y qué a la Vuelta a El Salvador? Es una más, es la Vuelta a Guatemala, la Vuelta a Costa Rica. Marisol, yo creo que usted puede explicar por qué es tan importante la Vuelta a El Salvador.
Es una carrera que siempre ha sido muy connotada en el género femenino. Lo que pasa es que está regresando después de una década a ese calendario internacional. Había tenido una pausa bien importante esta carrera, pero se ha decidido hacer nuevamente este evento en el 2024 con la presencia de una escuadra World Tour, el Roland Cycling Team, que trae a la campeona olímpica Anna Keisenhofer y a otras excampeonas del mundo, corredoras italianas, rusas, realmente el equipo que va a poner el máximo nivel a esta vuelta. Pero junto a este equipo hay otros como el Bpink, que también tiene un recorrido muy importante en territorio europeo, el Soltec Iberoamérica Costa Cálida con licencia panameña, en el que va a estar debutando Milagro Mena esta temporada. Está también otra escuadra muy importante como el NACAT CM Team, que compite habitualmente en España, que tiene corredoras colombianas y también de otras nacionalidades. Y tiene selecciones nacionales como la de Ucrania, Costa Rica y la misma selección de Honduras. Es un evento que va a repartir muchos puntos UCI, Steven, porque además de la prueba por etapas del 8 al 12 de marzo, vamos a tener 4 grandes premios, 1.1. Y estamos hablando de que estas pruebas, todas, van a entregar más de 2.000 puntos UCI. Un botín muy importante para cualquier equipo y ya entendemos por qué también, digamos, la intención del equipo World Tour Roland Cycling Team de competir en este país. Y bueno, Steven, usted sabe que de acuerdo al ranking, un equipo que sea World Tour puede aspirar a ser invitado a las más grandes competencias a nivel del ciclismo.
Totalmente, Marisol. A ver, eso es como que en, bueno, no como, es como el Tour Colombia, cuando están invitando a equipos profesionales, como en esta oportunidad, como cuando llegó Christopher Froome, como cuando llegó Julian Alaphilippe, en el género femenino, estoy convencido de que la Vuelta a El Salvador, Marisol, es el máximo escaparate de Latinoamérica, y ojo, Marisol, me atrevo a decir de que a nivel de toda América, por encima de Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá. O sea, El Salvador, por medio de Rubén Contreras, hace un esfuerzo monumental de atraer equipos profesionales para venir a dar el espectáculo aquí a América.
Sin duda, había olvidado mencionarlo porque sean menos importantes. Bueno, equipos como el Pato Bike de México, que muy consolidado a nivel de América. Y también el Roxo, que lo vimos en la Vuelta a Costa Rica con corredoras como Karen Villamizar, incluso peleando el podio frente a Lilibet Chacón, que ahora se llama el Bone Sharker Project Roxo. Así que va a haber una reunión muy importante y vamos a tener un privilegio porque este evento va a ser transmitido por CR Ciclismo y es poder ver a varias de las latinoamericanas que vamos a seguir en los próximos Juegos de París 2024. Los Juegos Olímpicos, este es un evento muy importante para las latinoamericanas que están preparando la participación en las justas.
Pues ahí está, y la selección de Costa Rica va a estar ahí, por eso comenzábamos con el tema de Vuelta a Costa de la selección nacional, porque va a ir a representarnos con una joven selección al evento más importante. Concluyo con esto para cerrar este capítulo, Marisol. Me pone la campanita para irnos al otro tema. Concluyo con esto. Sea cual sea el resultado de la selección, no hay que comenzarlas a medir y a, yo creo que a bombardear con que si fracasaron, si tuvieron una participación o si ganaron el evento, ya tirarlas para arriba y decir que vamos a ser campeonas olímpicas dentro de 4 años. No, vamos a arrancar un proceso y esperamos que en esta oportunidad, a diferencia de lo que siempre ocurre en el género, en nuestros países latinoamericanos, que de verdad se trabaje con paz, sin ver el resultado en estos primeros meses, años incluso, sino ver que realmente vayan creciendo. Y me aferro a unas palabras que decían ustedes en los programas de ciclismo femenino suyo, Marisol, los días miércoles, que no lleguemos a una carrera y que las muchachas quieran regresar simplemente para guardar y olvidarse del ciclismo, porque han salido realmente atropelladas con comentarios o porque las ha intimidado el nivel de las rivales y los resultados no fueron como ellas esperaban, porque eso es parte del crecimiento. Hay que perder muchísimo para poder avanzar algo.
La única forma de perderle el miedo a las carreras, de ganar experiencia, es con fogueo. Y ha habido muchas generaciones talentosas en Costa Rica, lo sabemos porque lo hemos escuchado de las corredoras, pero necesitamos que también haya apoyo. Lo que más me ilusiona de esta selección que va a participar en El Salvador es eso, que puedan incentivar a estas chicas la posibilidad de estar en otros eventos como Vuelta a Colombia y otras carreras muy importantes del calendario. Y cierro el tema con la nómina del BioRacer Cepol Muscular. Qué bueno saber que este equipo que surgió para la Vuelta Femenina a Costa Rica sigue en pie de la mano de Charon Ramírez. Estarán Melissa Hernández, Hazel Madrigal, María Fernanda Sánchez, Daniela González, que es mexicana, y Catalina Rosas, que es colombiana. Las demás son ticas y es el otro equipo del país que va a estar en esta Vuelta Femenina de El Salvador de altísimo nivel competitivo.
BioRacer Cepol, la selección de Costa Rica, y Milagro Mena con su escuadra, la escuadra española, ¿verdad? Como tal, y Soltec, donde va a estar Milagro Mena. Entonces, esas son las representaciones de Costa Rica. La campanita, Marisol. Y cambiamos de tema. Me encanta, me recuerda a mi Chopper allá en la década de los 80. La Strade Bianche arrancó, finalizó. Había dicho Pogacar dónde quería atacar. Lo hizo en el tramo de este rato de Santa María. 80 kilómetros al final. Se los había anunciado porque le habían hecho por ahí una pregunta. Que dónde era factible atacar. Y dijo, creo que en el Santa María. Y al final atacó ahí Marisol y se vino en solitario para conquistar, a falta de 80 kilómetros para la meta, la primera de las grandes de un día.
A veces anunciar dónde piensas lanzar tu estrategia puede funcionar, Steven, porque los rivales van a decir, no, él no va a revelar dónde va a lanzar el ataque. Y termina funcionando, claro, hay que tener la calidad de un hombre como el esloveno.
Oiga, Marisol, yo voy a usar la palabra porque no la encuentro otra. Si logras encontrarle otro término, qué irrespeto en el buen sentido. O sea, es que el tipo hasta te lo dice, se lo dice a los rivales, que se lo crean o no se lo crean, como vos estás diciendo, es otra historia. Pero él lo dijo: atacará ahí en el Santa María. Creo que es ahí en el Santa María es el mejor sitio donde uno podría atacar, el tramo de Santa María. Y lo hizo, y se fue.
Definitivamente, y digamos que esta carrera, como usted bien lo decía, no es un monumento, porque dentro de los requisitos que debe cumplir un monumento es el tiempo que ha trascendido, o la historia que tiene a lo largo de los años. La Strade Bianche es una carrera relativamente joven comparada con la Paris-Roubaix, con las clásicas de las Ardenas.
La Milán-San Remo.
Sí, es muy joven todavía, pero tiene todo para ser un monumento. Y llamo muchísimo la atención porque es la aparición de Tadej Pogacar en esta temporada. Ya lo hizo Remco Evenepoel, lo hizo Tadej, y de qué manera, ganando la Strade Bianche, celebrando su segundo título, además con 2 minutos y 44 segundos de diferencia sobre su principal rival, Tom Skuggins del Lidl Trek. Y más adelante vamos a hablar de ello, y por eso también la París-Niza concentra tanta atención, porque es el estreno de Primo Roglic, además luciendo los nuevos colores. Y bueno, también ya vimos a Jonas Vingegaard en O Gran Camino, y usted sabe que a raíz de estos comienzos, pues comienzan a tejerse las especulaciones de cómo se van a ver los corredores en el Giro de Italia, en el Tour de Francia y en la Vuelta a España.
Sin embargo, Marisol, y leyendo algunas crónicas, además de lo que uno había observado, muchos especialistas, y vos sabes que ayer sábado que estábamos observando la carrera, los corredores se han vuelto tan especialistas como escoger ciertas competencias que nos cuesta ver, por ejemplo, quién le hacía el contrapeso a Pogacar. Sí, estaba Pitcock, el campeón del año pasado, sí, pero Pitcock no es ni Matthew Van Der Poel ni Wout Van Aert, que son pesos pesados para este tipo de competencias, porque Wout Van Aert está haciendo su campamento de altura de cara al Giro de Italia. Mateo Van Der Poel, no sé, estará en lo de él, pero las carreras nos presentan unas dos figuras, pero como que no se encuentran las luminarias especialistas para los eventos en específico. A ver, aterrizo en la estrada. Espectacular, o sea, es que no hay otra palabra, lo de Pogacar. Pero ¿quién le hace el contrapeso? O sea, viendo la carrera, ¿quién le hacía realmente el contrapeso?
Sí, es un poco lo que vimos en No Gran Camino. A ver, sin desconocer la alegría y la admiración que nos causa ver a un hombre como Egan Bernal regresar al podio, de ver a un joven como Lenny Martínez, que realmente está teniendo un inicio sensacional de temporada, pues nos queda la duda, porque se ve muy superior Jonas Vingegaard, pero no tiene a otro de esos grandes favoritos, ni a Pogacar, ni a Benepol, ni al mismo Roglic. Y por eso la París-Niza está concentrando tanta expectativa para la próxima semana, porque va a ser el primer encuentro este año de Remco Evenepoel y Primo Roglic.
Correcto, y quizá eso es uno de los aspectos, para decir algo simplemente, porque la carrera sigue siendo espectacular, pero quizá es uno de los aspectos que a uno le queda como ese sinsabor de ese hoy ciclismo. No estoy hablando de la de grandes figuras, sino de este ciclismo donde son tan especialistas para escoger las carreras que casi nunca se encuentran. O sea, por ejemplo, para ver a todas las luminarias hay que esperar hasta julio, y después de julio no nos volvemos a ver, ¿verdad?
Después de julio, Yo siento que es una estrategia, Steven.
Sí.
Es una estrategia también de mercadeo. A ver, finalmente esto es un negocio. Esto es un negocio. Y a ver, revelar todo. El ciclismo es un negocio.
No, por lo mismo, explíqueme esa parte de negocio, porque no te capto en qué parte va el negocio de no tener a las figuras.
De que ellas escojan carreras para debutar es alejarse un poco. Si aún así las comparan y generan expectativa, cuando no se están enfrentando todas desde el comienzo de la temporada, imagínense lo que puede pasar. Yo siento que, bueno, no estoy diciendo que este sea un acuerdo entre todos, pero sí creo que lo hacen estratégicamente porque, bueno, primero están apenas entrando en ese ritmo de competencia, por más que luzcan superiores y demás, y pues no tendría sentido. A ver, vemos cómo las grandes vueltas se pelean o le coquetean, mejor decirlo, a las grandes figuras del ciclismo para que estén en su carrera. Mire que el Giro incluso ha hecho recorridos que se acomodan y pagan a las características de determinados corredores, de los ciclistas del momento. Y este año va a ser toda una novedad ver a Pogacar haciendo Giro de Italia. Entonces creo que eso también va en pro de ese negocio y de esa expectativa que concentran las tres grandes.
Bueno, buen punto el tuyo, Marisol, de que al guardarse generan mayor expectativa para encontrarlos en el Tour de Francia. Puede ser, o sea, de verdad, podría ser.
Definitivamente, para mí todo va enfocado principalmente al Tour, y el Giro pues también ha seguido un poco esa expectativa, y mismo pasa con la Vuelta a España.
Pero seamos sinceros, el Giro es el que más se ve perjudicado. El Giro casi nunca tiene esa, salvo como estamos diciendo, que le ponen un Giro, no digamos acomodado, pero con unas características que atraen alguna que otra figura, y que le dicen, y además le damos este bono de participación, porque eso se da, es claro.
Claro.
Pero el Giro tampoco, a ver, vuelvo al tema, ¿quién le da a Pogacar el do de pecho en el Giro de Italia? Todos están pensando, Roglic, Vingegaard, todos los demás están pensando en el Tour de Francia. Entonces tenemos que esperarnos al Tour para ver a todas estas figuras. Que era nada más un tema. O sea, y por eso te digo, si alguien quisiera comparar o simplemente hilar un poco más delgado, dirían, bueno, es que antes se enfrentaban más seguido. ¿A cuándo antes? Hace unas dos, tres décadas atrás. Creo que esto comenzó mucho, sobre todo desde la época de Lance, que decía, no, yo solo llego al Tour de Francia y se acabó. Hago por ahí una o dos carreras previas, Dauphiné o Vuelta a Suiza, y caigo al Tour de Francia. Y ahí fue donde comenzaron a especializarse más.
Sí, yo creo que, bueno, siempre han sido especialistas, ¿no? Lo que sorprende un poco es ver ahora hombres como Pogacar haciendo estas exhibiciones en clásicas, porque se ha tenido muy marcada la diferencia entre los clasicómanos y entre los corredores de 3 semanas, tal vez Eddy Merckx y por allá esa época era un poco más polifacética. Pero como bien lo dice Steven, en el 90 y para acá, los corredores empezaron a especificarse más en esa preparación. Vuelvo al comentario anterior, es negocio, pero también es preparación y es planificación, porque le escuchaba alguna vez a Rigoberto Urán, se planifica muchísimo, muy detalladamente, cómo llegar en un buen momento de forma a la carrera que quiero ganar, e incluso se tienen más días de entrenamiento que de competencia en la actualidad.
Es simplemente una perspectiva de lo que estamos mirando, de lo que estamos observando. Eso no quita, Marisol y amigos que nos están oyendo acá a través del Teletica Radio y de nuestro podcast, de que lo vivido el día de ayer en la Estrada de Bianche, simple y sencillamente fue espectacular, con lo hecho por este corredor, Tadej Pogačar. O sea, fue espectacular la cabalgata, luego trataron de perseguirlo, hubo indecisión en el lote, abrió los 3 minutos y aún así después él solo, cuando se organizaron atrás, igual le sostuvo y apenas le pudieron rebajar 1 minuto. Es un talento que, que no se va a desconocer, simple y sencillamente es lo que es. Es un grandísimo talento. Creo que por ahí, para ir poniendo punto final a nuestro programa del día de hoy, porque ya esta semana vendrá la París-Niza, como decías, Marisol, y luego Tirreno Adriático, y ahí vamos avanzando a nivel de ciclismo internacional.
Esto va rápido. Cuando llega marzo ya es un camino sin freno hasta las grandes vueltas. París-Niza, que como bien lo dice Steven, pues va a empezar este domingo con el estreno de Primo Roglic, con la presencia de Remco Evenepoel y otra gran cantidad de figuras. Decir también que a nivel internacional está cerrando la Vuelta a Independencia en República Dominicana con la participación de 2 ticos. Jordan Rodríguez, que está reforzando al Gesprom Colombia. Ayer una buena etapa para Jordan, llegando entre los 22 primeros ciclistas. Está Giancarlo Salas con el Esparza Training de México. Y ahí van los costarricenses también encarando esta nueva temporada con fogueos. Y decimos, ya tiene actividad Dylan Jiménez, quien además estrenó los colores del Rías Baixas esta semana, iniciando con la Copa España, y poco a poco también nos vamos a ir adentrando en ese mundo de los legionarios, Steven, porque empieza también la temporada fuerte para el ciclismo amateur en territorio ibérico, y por supuesto los ticos van a tener una importante presentación en diferentes equipos. Cerrando con la información que se entregaba o que se confirmaba después del Tour Colombia, la llegada de Kevin Rivera al Canels mexicano. Steven, con ese olfato periodístico, pues supo adelantar la noticia y finalmente se confirmó esta semana por parte del conjunto mexicano.
Y eso firma una dupla de ticos que llegan, Kevin y anteriormente ya confirmado Luis Aguilar, ambos cartagos, ambos de la provincia cartaginés, y que llegan a firmar con esta escuadra que ya anteriormente habían tenido en su momento a un corredor como Román Villalobos, ya hace algunos años atrás. Pues Marisol, que está aquí sonando, dale, don, dale. Esta sí me acuerdo muy bien de don Omar. Y con esta nos vamos, Marisol, un fuerte abrazo.
Que sigan bailando, vayan a Picaña Grill para que saboreen esas delicias y que disfruten este podcast en cualquier momento de la semana en que lo escuchen. Un abrazo.
¿Sabe qué voy a comer ahora más tarde? Unos frijolitos molidos de frijoles Los Tierníticos. Nos vamos, amigos, en las tardes de domingo, cuando ya uno va a ver el fútbol o va a ver alguna película en Netflix. Nos ponemos a disfrutar de los frijoles Los Tierníticos. Que la pasen bien. Fuerte abrazo para todos ustedes.
Cerramos nuestro recorrido por el apasionante mundo del ciclismo. Hasta aquí, CR Ciclismo, con Steven Mora y a través de Teletica Radio. Generamos conversación. Informamos de ciclismo.